En la media nos gusta el básquet. Carlos Santos.
3 de la tarde, 2 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a Nos Gusta el Básquet. Es miércoles 27 de mayo de 2020, una semana que pasará a la historia por la cancelación de la Euroliga. Varias décadas después, nadie se coronará como campeón de Europa. Las fronteras cerradas en muchos países de Europa, la diferente situación de la pandemia y las diferencias de preparación entre los distintos países unido a las reticencias de la mayoría de jugadores en volver han provocado que Jordi Bertomeu optase posiblemente por la decisión más dolorosa pero más realista, sensata y segura. No habrá más baloncesto europeo hasta septiembre.
And the varied evolution of the pandemic in different EuroLeague and EuroCup territories does not guarantee that all teams will have the same conditions in their training camps and
explicando el presidente ejecutivo de la Euroliga los porqués de la decisión y que no habrá campeón continental en esta 19-20, ni de Euroliga ni de Eurocup. Mucho peso en la decisión final lo han tenido los jugadores, que el sábado se reunían telemáticamente con Bertomeu y no veían con buenos ojos el poder jugar en plenas garantías, y además muchos de ellos se encuentran fuera del continente europeo con las fronteras cerradas y la imposibilidad de poder volver. El secretario general de la Asociación de Jugadores de Euroliga es el exjugador Boki Nachbar, que valora en Radio Marca la decisión final de la competición.
Contento porque con jugadores hemos ayudado o hemos conseguido que se cancela la temporada, porque todos pensamos, con jugadores todos pensamos lo mismo, ¿no? Que no los jugadores no han tenido bastante tiempo para recuperar después este periodo muy difícil con el virus, y sobre todo porque muchos jugadores, casi 70, están todavía en Estados Unidos.
El 1 de octubre arrancará la próxima edición de la Euroliga, que volverá a tener a los mismos pasajeros que este curso, los mismos 18 equipos, con lo que Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Valencia serán de nuevo los representantes españoles. Será por primera vez la segunda Euroliga consecutiva para los valencianos. Chechu Mulero.
Queríamos acabar la competición, queríamos terminar la Euroliga. Dentro de que esto no es posible, pues no podemos negar nuestra satisfacción pues por volver a jugarla en la próxima temporada, ¿no? Creo que es un objetivo que tenemos marcado en cada temporada, de a la siguiente volver a repetir con ella, y afortunadamente lo vamos a poder hacer.
También opinan de la cancelación Nacho Rodríguez, manager general del Barça, y Félix Fernández, director deportivo del Baskonia.
La intención del FC Barcelona era jugar y terminar la temporada en el mes de julio. Vistas y analizadas las circunstancias de los diferentes países y las realidades sanitarias que no podían garantizar la seguridad de los jugadores y del staff, todos los clubes de Euroliga hemos decidido esta mañana pues cancelar la competición.
Es una decisión, yo creo que la más difícil en los últimos 20 años, pero bueno, hemos tomado una decisión desde un punto de vista de unión, convencidos de que es lo mejor para el presente y convencidos de que es lo mejor para el futuro. Pensamos que es una decisión inteligente que nos lleva a seguir trabajando de cara al futuro, pensando que esta Euroliga, que estaba siendo un total y rotundo éxito, la podamos mantener con los mismos criterios en la próxima temporada.
Con la Euroliga cancelada, optimismo en la ACB en poder disputar la fase final a partir de las 5 de esta tarde. Reunión telemática de los 18 clubes para definir la sede del torneo final de 12 equipos y la fecha, presumiblemente 15 o 17 de junio en Valencia, que sigue siendo la gran favorita para acoger ese torneo. Dos testimonios de peso de dos jugadores importantes de la liga, Sergio Llull del Real Madrid y Nacho Llovet de Moraván Candorra.
Nosotros tenemos que intentar hacer un esfuerzo para que vuelva la competición, siempre y cuando pues no haya ningún tipo de riesgo ni para los jugadores ni para pues todos los empleados que tengan que trabajar en ese momento, ¿no? Creo que lo primero es la salud, pero sí que es cierto que si podemos volver a jugar y al menos pues la gente que esté en casa viendo la tele pues durante 2 horas puede evadirse un poco de toda esta pesadilla y disfrutar del baloncesto, pues creo que es importante hacer ese esfuerzo, ¿no?
Personalmente, pues yo tengo muchas ganas de jugar, ¿no? Creo que se están dando todas las circunstancias, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo, y al final pues yo creo que nosotros, exigiendo obviamente, como lo hemos hecho, las máximas garantías sanitarias y deportivas, creo que también que tenemos una obligación no solo contractual con nuestros clubes, sino ética de cara a la sociedad, avanzar, a jugar, a cumplir con nuestro trabajo y con la profesión que nos gusta hacer, ¿no? Que es jugar a baloncesto, y en este sentido pues puedo decir que personalmente tengo ganas de volver a empezar.
Enseguida le preguntamos a otro jugador del ACB lo que opina del torneo final, donde tampoco se va a jugar más en la Lep Oro. La comisión delegada de la federación decidía este lunes por la tarde que no puede disputarse la fase de ascenso y por tanto se propone a Valladolid y a GBC, que ocupaban las dos primeras posiciones, como equipos que asciendan así a la próxima Liga ACB. Que puedan conseguir o no el ascenso será otra historia, porque ya hemos escuchado durante estos días la negativa de los clubes ACB a una competición de 20 equipos. El GBC, no obstante, defenderá sus derechos hasta última instancia. Nacho Núñez es el presidente del equipo guipuzcoano en directo Marca Donosti.
Estamos ejerciendo nuestro derecho de, primero, hemos ascendido y, segundo, en consecuencia, tenemos que jugar en ACB porque es lo que dice el convenio firmado con la federación, ¿no? Yo espero que la gente esté a la altura, pero va a ser complicado. Si son ellos los que han tomado la decisión de que no haya descensos, tendrán que aceptar que haya ascensos. Lo que es, luego va a ser terrible, es que terminemos judicializando, amenazando con suspender cautelarmente las competiciones y creando ruido, ¿no? Y tenemos 7 semanas por delante que van a ser divertidas.
La NBA apunta a Orlando para reanudar la temporada. Falta por definir el formato y las fechas, que apuntan a que podría disputarse a finales de julio. Desde Toronto, opina el seleccionador Sergio Scariolo.
Estar ahí durante meses no es una solución tan fácil, ¿no? Un poco opresiva, ¿no? Para todo el mundo, pero seguro que la NBA siempre se ha caracterizado por estar delante de todo el mundo del deporte, no solo del baloncesto, sino del deporte en general. Y la sensación que respiramos todos desde dentro de una gran confianza.
Y un Scariolo que también se mostró optimista ante Cuatro sobre su renovación con España.
Pues yo tenía que hacer mis deberes aquí, con la familia y con el club, ¿no? Para poder continuar, los he podido hacer, ha costado un poquito, sobre todo más con el club, ¿verdad? Que con la familia, que ha estado fantástica, y ahora a este punto es una cuestión solo que la federación y mis representantes puedan encontrar un acuerdo contractual. No hay mucho más, es decir, no, cuando será el momento, cuando tendrán tiempo, cuando van a hacerlo, se sentarán y verán si es posible llegar a un acuerdo contractual.
Y en esta portada de miércoles sobre el mundo de la canasta, movimientos en la Liga Endesa, Javier Zamora y Edwin Jackson renovados en Estudiantes, el entrenador feliz en Radio Marca.
Es un sueño hecho realidad. Vengo de trabajar los últimos 6 años en el club y para todos los entrenadores de la casa y que venimos desde la cantera, pues culminar en el primer equipo pues es un sueño, ¿no? Y ahora pues a tratar de estar a la altura de la responsabilidad y de la confianza que me han dado y a trabajar.
También renovado en Bilbao, Alex Mumburu por 2 campañas más y Fuenlabrada ya tiene su primer fichaje para la 19-20. Es el estonio Sim Sander Bene, que ya disputó algunos encuentros de la pasada campaña. Así viene el baloncesto en esta semana clave para el devenir de las competiciones, ya sin Euroliga, sin Lep Oro. Los esfuerzos se centran en la reunión de esta tarde a partir de las 5, dentro de muy poquito, de los 18 clubes con Antonio Martín para intentar definir el futuro más próximo de la competición. ¿Dónde se va a jugar esa fase final? Apunta a Valencia como sede, pero sin olvidarse de Madrid y Zaragoza como candidatas, y sobre todo intentar definir las fechas de ese torneo final, que terminaría el 30 de junio, por lo que podría arrancar el 15 o el 17. Veremos a ver la decisión final de la Liga ACB. Enseguida hablamos con un jugador del ACB, de San Pablo Burgos, y con un ex que está de efeméride hace un año, que colgó las botas, que dejó de jugar y que ahora rige los destinos del Zenit de San Petersburgo desde los despachos. Y también vamos a charlar con uno de los proyectos de futuro más interesantes del baloncesto español, con Sandra García Nombela en la parte técnica. 1 hora por delante para hablar de baloncesto hasta las 4. Esto es Nos Gusta el Básquet, Radio Marca. Bueno, pues tiempo para saludar en este programa de baloncesto de Radio Marca a un hombre al que le tenemos mucho cariño, porque justo estos días se ha cumplido 1 año de su última canasta, de ese último canastón que consiguió en el Fernando Martín de Fuenlabrada para poner el broche mágico a una carrera, yo creo que mágica. Saludo a Marco Popovic. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias.
Bueno, supongo que es una semana también de trabajo, pero de recuerdos, ¿no, Marco? Ya ha pasado 1 año.
Sí, ha pasado un año desde mi último partido oficial como profesional. Como pasatiempo lo valoro más, valoro toda la carrera y pues nada, la vida pasa, el tiempo pasa, ha venido ya nueva gente dentro del club y nada, lo que puedo decir, solo me quedo con orgullo, con buenos recuerdos y miramos ya para adelante, ¿no?
¿Durante este tiempo, Marco, ha tenido ganas de jugar otra vez o ya es algo que toma la decisión, ya lo tiene claro?
Bueno, yo ya lo tenía claro. En un momento ahí en noviembre ya pensaba de volver a jugar, pero fue solo para mi equipo de Zadar. Pero bueno, lo he pensado bien y digo, después del último partido de película, no podría volver a jugar porque, bueno, tenía ganas de jugar y ganar un otro título con mi equipo de Zadar, pero al final ha llegado también la oferta de Zenit y me quería probar algo nuevo. Ahora, desde este punto de vista, ha pasado mucho dentro de un año, pero ha pasado muy rápido y, bueno, nada, a ver qué aporta el futuro.
Y supongo que contento, ¿no?, también por esa salvación de Fuenlabrada en una temporada complicada, con muchos problemas, sobre todo de lesiones, aunque sea de esta forma, feliz, ¿no?, de que sigan otra temporada más de ACB, Marco.
La verdad es que sí, la gente de Fuenlabrada merece un club siempre en alto nivel, se hace un pequeño milagro con un presupuesto siempre bajísimo, pero haciendo cosas muy, muy bien. Me alegro mucho que sigan en esta liga dura, fuerte, la mejor de Europa. Y bueno, poco a poco yo pienso que van a crecer este año después de un año muy duro que han tenido. Y bueno, se han salvado por suerte o no, como queréis mirarlo, por coronavirus y todo. Igualmente nosotros ahí en Zenit nos quedamos en Euroliga. Entonces, bueno, a ver, no sé qué decir más. Como solo estoy hablando con la gente de ellos, pero como no estoy dentro, no sé qué está pasando dentro del club, los detalles, pero me alegro mucho que sigan en ACB.
Marco, te pregunto por tu nueva faceta, por los despachos. ¿Te ves raro? ¿Te gusta? ¿Era algo que tenías pensado? ¿Por qué Zenit? ¿Qué te ofreció Zenit para aceptar su propuesta, Marco?
Bueno, no podría imaginar que voy a entrar en despacho y trabajar dentro de tan poco tiempo después del último partido. No es algo que te gusta desde el pequeño, pero hay que trabajar algo. Y estoy en un club que está muy bien organizado, estamos en la máxima competición europea y ¿qué puedo pedir más? Sigo en Euroliga, sigo con la gente que entiende baloncesto, todos los directores deportivos del otro club es, más o menos le conozco todos. Tengo suerte de trabajar con entrenadores como Joan Plaza o Xavi Pascual. Entonces me quedo en este dentro del deporte que me ha gustado toda mi vida. Y mirando desde primera fila todos los partidos buenísimos. Y bueno, ahora toca de hacer un buen equipo para la Euroliga. Y a ver si podemos hacerlo mejor que año pasado, la temporada pasada.
Vas a tener trabajo, Marco, desde ya. Te pregunto por tu valoración, ¿no?, como director deportivo del Zenit, de la cancelación de la competición. Yo no sé si es algo que se podía esperar. Como seguidor, supongo que te da pena por la cantidad de partidazos que se han visto esta temporada, por el espectáculo que había, pero supongo que también feliz, ¿no?, porque se asegure esa presencia de Zenit la próxima temporada de Euroliga,
sí,
Marco.
Nos gustaría conseguir esto en el plan deportivo, pero con toda esta cosa con COVID-19 que ha pasado, bueno, yo pienso que es algo lógico la decisión que ha tomado Euroliga, primero de todo por seguridad de todos los jugadores, todos los equipos, aficionados, y bueno, ahora hay tiempo para preparar la temporada que viene. Intentamos nosotros también lo mejor posible y para ser mejores que temporada pasada y a competir.
Y una más que te hago sobre Zenit, sin entrar en detalles, Marco, supongo que da tranquilidad, ¿no?, para configurar la plantilla, ser conjunto de Euroliga desde el mes de mayo, ¿no? Te da tiempo para planificar las cosas.
Sí, pero estamos en una situación muy rara porque mucho depende de los jugadores de Estados Unidos. Ahí la situación no es buena. Ahí está pasando algo como ha pasado en España hace un mes, dos meses, y igual como en Rusia ahora mismo. Y pues nada, nos toca ir paso a paso, ver cómo, qué presupuesto vamos a tener comparando con la temporada pasada e intentar construir lo mejor posible. Claramente que no va a ser fácil, pero primero de todo por la experiencia, pero tengo gente dentro del club que me ayuda mucho, que le puedo dar mi opinión sobre los jugadores y yo pienso que le puedo ayudar mucho también.
Y una última que te hago del baloncesto, Marco, de lo que has visto esta temporada como aficionado y también como director deportivo de Zenit, ¿te ha parecido el Efes ese gran equipo de la temporada, el que se merecía ser campeón si se hubiera disputado ya hasta el final toda la temporada?
Sin duda, pero sin duda que Efes ha mostrado un baloncesto muy moderno, muy rápido, muy alegre, pero la experiencia que tiene Real Madrid, Barcelona, o incluso Fenerbahce es algo que hay que respetar. Entonces, cuando vienen partidos de playoff es totalmente otra historia y yo pienso que deberían jugar mucho más mejor que han jugado hasta este momento, porque cuando viene un momento tan difícil, los equipos buenos respondan bien. Pero lo que han mostrado hasta el último día antes de parón han sido los favoritos para ganar Euroliga, sin duda.
Pues que vaya bien todo el trabajo, Marco, que la faena sea buena y que podamos contar la próxima temporada que el Zenit hace un buen papel, que será feliz para nosotros con Xavi Pascual, con Ayón y con Marco Popovich en ese equipo sinónimo de baloncesto nacional, de la Liga CB, y sobre todo felicidades por tu trayectoria y por la presencia otra temporada más del Zenit con los grandes. Marco, suerte, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Marco Popovich, conexión con el director deportivo del Zenit de San Petersburgo, que ya planifica la próxima temporada los mismos 18 equipos, es decir, que su equipo competirá con los más grandes el próximo curso a partir del 1 de octubre cuando empiece la nueva Euroliga, justo en la semana donde se cumple un año de su último partido, de aquel tiro memorable en ese último encuentro con el Montaquit Fuenlabrada que puso el broche perfecto a una brillante carrera. Continuamos, venga. So tell me now. Bueno, estamos en una semana clave. Ya sabes que se ha cancelado la Euroliga, la Eurocup, que la Basketball Champions League se va a decidir en octubre y que estamos pendientes, ¿no?, de esa decisión de la ACB de confirmar a Valencia como sede del playoff final. Ferran Basas, Ferran, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Jugador de San Pablo Burgos, Ferran, que supongo que ya cogiendo, ¿no?, ritmo de entrenamientos en esta fase 1, supongo que se sigue haciendo raro, pero ya menos, ¿no?, que antes.
Sí, sí, poco a poco pues cogiendo ritmo, como dices tú, y poniéndonos en forma, cada semana aumentando un poco pues la intensidad y, uh-huh, y cada vez añadiendo más jugadores a los entrenos, que al principio era simplemente entrenos individuales, pero bueno, bien, contentos y de poder volver a coger el balón y a ver si se acerca ya el momento de jugar y se decide finalmente dónde va a ser la sede.
¿Te sentiste raro, Ferran, ese primer día de entrenamientos tras tanto tiempo?
Bueno, un poquito, porque bueno, pues estar tanto tiempo en casa como lo hemos estado, pues se ha hecho difícil, pero bueno, pues poder volver a tocar el balón, a poder correr, es algo que a lo que estamos todos muy acostumbrados y que se lo quiten de un día de la noche a la mañana, como quien dice, pues ha sido difícil, pero bueno, poder volver a estar en la cancha, muy buenas sensaciones, la verdad.
Te lo pregunto como personal y como colectivo. Ferran, ¿tú tienes miedo? ¿Tienes compañeros que tengan, yo no sé si miedo, respeto por el virus, por las lesiones, por todo en general?
Sí, evidentemente hay un poco de miedo, o si no, pues un poco de incertidumbre de cómo va a ir todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el miedo más grande, ahora que el virus parece ser que ya va a menos, yo creo que son el tema de las lesiones, porque bueno, es evidente que todo el tiempo que hemos estado parados, es difícil de recuperar en el tiempo en el que a lo mejor vamos a tener para entrenar, pero bueno, esperemos que tanto los preparadores físicos como los fisios hagan un gran trabajo, que seguro que lo hacen, y nosotros pues ponerlo lo más rápido en forma para no sufrir lesiones.
Porque el deseo, Ferran, de casi todo supongo que será que si se puede jugar, ¿no? Que para eso trabajáis, para eso entrenáis y sobre todo, bueno, pues para dar un poquito de alegría a toda la gente también.
Sí, 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 esa es un poco también nuestra función, que la gente pues ha estado tanto tiempo ahora en casa, pues puedan tener una distracción y bueno. Ayer leí unas declaraciones de Chus, ¿no? Que si los sanitarios habían estado trabajando todo este tiempo, pues nosotros ahora que teníamos la opción, también teníamos que hacerlo.
¿Te sorprende, Ferran, que haya habido tanta presión de jugadores de Euroliga por no jugar la competición, que tengan, yo no sé si miedo, si respeto, si hayan pedido terminar tan pronto la competición? ¿Te sorprende o no, Ferran?
No, no me sorprende porque, bueno, yo soy sincero, yo he tenido momentos en los que he pensado que lo más sensato era cerrar todo y irnos todos para casa, pero bueno, es cierto que ahora, pues, por cómo ha avanzado todo, yo creo que ahora estamos en un momento en el que el virus ya poco a poco va mejor, como he dicho antes, y bueno, se entiende que haya gente que aún piense que no, que a lo mejor es no jugar, y es respetable, evidentemente. Pero bueno, hay opiniones para todo.
Valencia como sede prácticamente seguro. Ferran, se va a hablar mucho de si concentración sí, concentración no. ¿Tú estás pro concentraciones? ¿Jugarías directamente el día de antes del torneo y ya te quedarías allí? ¿Qué se haría, Ferran?
Bueno, yo estoy a favor de llegar un poco antes de empezar el torneo y estar ahí al menos unos días concentrados para poder, primero de todo, entrenar en las canchas donde vamos a jugar y luego para tener controlado el tema de las infecciones.
Te pregunto, Ferran, por tu idea como jugador. Se habla mucho, sobre todo en el fútbol, de jugadores privilegiados, de un tanto lejos de la realidad. ¿Tú crees que los jugadores sois un poquito privilegiados, por entre comillas, por la profesión que tenéis, por la facilidad para pasarte eso? ¿No te molesta que se diga esto, Ferran?
No, no me molesta. Es cierto que los jugadores profesionales somos privilegiados en muchos sentidos, así que, bueno, eso es algo que que se va a comentar siempre, así que no me molesta.
Te pregunto en lo deportivo, yo no sé cómo se encara esta recta final de temporada, es una oportunidad, ¿no?, de torneo para todos, se parten todos igual de posibilidades, si se despista alguno, ya estáis el resto para intentar sacar la cara, ¿no?
Sí, 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 bueno, al final son muchos partidos en pocos días, ahí el cansancio nos va a afectar a todos y el poco tiempo que hemos tenido para entrenar, pues también puede afectar a muchos equipos y seguramente habrá sorpresas. Así que bueno, vamos a ir ahí a competir al máximo y a ver dónde podemos llegar.
De lo que ya se ha jugado, Ferran, supongo que uno está satisfecho, ¿no? Tanto lo personal como lo colectivo con la temporada, tanto tuya como de San Pablo Burgos.
Sí, hay que estar contentos. Hay que estar contentos con la primera vuelta que hicimos, que casi nos metemos en Copa, y luego por el gran trabajo que habíamos hecho en la Champions, donde ya estábamos en cuartos de final. Así que positivos, la temporada es muy positiva, pero bueno, nos quedó un poco el gusanillo, ¿no? Por no entrar en Copa y luego por no poder disputar estas últimas fases finales de tanto de temporada de liga regular como de Champions.
Una última que te hago, Ferran, como jugador, uno tiene opinión sobre los ascensos desde Liga LEP de Valladolid y de GBC, que van a reclamar hasta las últimas consecuencias su derecho de jugar de ACB. Ha habido reticencias de los directivos de varios clubes de la Liga a que haya 20 equipos. ¿Tú jugarías 20 equipos? ¿Cambiarías el formato de la competición? ¿Dejarías 18? ¿Qué harías, Ferran? Te pregunto por tu visión personal.
Bueno, a ver, es complicado porque claro. Pues en esta una situación tan extraordinaria como la que hemos vivido, pues hay que tomar medidas extraordinarias, ¿no? Y al igual que no hay descensos en Leporo, pues es raro que haya entonces ascensos. Entonces, partiendo de esta base, yo creo que lo más normal sería que no hubiese ningún ascenso, pero bueno, entiendo también por parte de los equipos como el Gipuzkoa y demás que intenten hasta el último momento el poder subir porque bueno, se lo estaban ganando. Pero también es verdad que bueno, no se ha terminado la liga y en estos partidos que quedaban podría haber pasado de todo.
Una última, ahora ya sí que te dejo tranquilo, Ferran. Uno cuando es jugador piensa en los riesgos cuando juega, porque se está hablando mucho del contacto, de esta nueva normalidad de todos los sentidos. Yo no sé si uno cuando entrena piensa pues en ese cierto contacto para pelear un rebote, para defender, cuando se va para tirar, si va a cambiar un poquito el baloncesto, ¿tú crees?
No, yo creo que es imposible que alguien cuando esté jugando esté pensando en algo más que en jugar duro, que en ganar y que en jugar con contacto, con normalidad. Así que yo, bueno, vamos, a mí me parece sí. Y me parece imposible por mi parte jugar distinto.
Pues Ferran, gracias por tu tiempo, que vaya todo fenomenal en esta reentré y que poco a poco podamos contar que hay baloncesto, que eso sería una señal muy positiva de que todo está poco a poco saliendo hacia arriba. Ferran, gracias y suerte.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Ferran Basas, el base de San Pablo Burgos, uno de los equipos revelación de la temporada por mérito propio y uno, bueno, pues de los equipos que está también trabajando, lógicamente, preparando ese playoff de Liga Endesa para terminar la temporada 19-20, la última oportunidad que nos queda de ver baloncesto aquí, cerquita, ya que la Euroliga, como sabes, se ha cancelado y que no habrá tampoco fase de ascenso de Liga Alep. Continuamos, venga. Bueno, pues tras escuchar a los protagonistas, los sonidos de la semana que nos ha dejado la cancelación de la Euroliga y de la Leporo y también de escuchar y de hablar tranquilamente con Ferran Basas, con el base de San Pablo Burgos y con Marco Popovic, con el director deportivo de Zenit de San Petersburgo, toca analizar y poner en contexto el calado de las decisiones que se han tomado esta semana. Chema de Lucas, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Comentarista de Movistar Plus, también hombre habitual de Radio Marca, OK Diario, Paco Rabadán, muy buenas. Y también en Barcelona está Raúl Fuentes. Saludos, Rulos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
Bueno, comienzo por ti, Chema. Primero, por tu valoración de la decisión de calado de la Euroliga, posiblemente una de las más duras que han tenido que tomar, pero parecía lógico por las circunstancias, por los jugadores fuera de sus países, porque había clubes que todavía no habían podido entrenar y, bueno, pues para competir en desigualdad se ha optado por cancelar ya todo el curso, Chema.
Sí, yo creo que es lo lógico y lo esperable también, sobre todo porque hay una gran diferencia con respecto a las competiciones nacionales y es que al ser una competición super que se celebra en diferentes países, pues bueno, cada país tiene una situación distinta. Hay países en los que ahora la enfermedad y la pandemia está evolucionando en un sentido más negativo y peor, como Rusia, o que están en un estado medio, no como nosotros, que parece que ya la estamos pasando. Y bueno, eso es complicado a día de hoy ver cómo se iba a solucionar eso, sobre todo porque los equipos tendrían que seguir viajando o concentrarse en una ciudad y no es fácil.
se tomase Paco la decisión que se tomase, va a haber perjudicado, sobre todo el caso de Efes, que ha hecho una temporada fantástica y que se queda sin premio, sin título.
Sí, desde luego que más que perjudicado particularizando, yo creo que el baloncesto europeo va a salir muy perjudicado por una cuestión de imagen, ¿no? Al final, si la NBA y las ligas nacionales se consiguen jugar, pues creo que el baloncesto europeo, una temporada desierta, pues van a caer seguramente los contratos televisivos, van a caer los patrocinadores, la confianza, no sé, yo creo que se ha afirmado que los grandes jugadores vayan a cobrar casi la mitad en los próximos años. Creo que eso es lo que se ha, este acuerdo es lo que, la consecuencia que va a tener de aquí a largo plazo. Y luego también creo que, hombre, se podía haber hecho un apaño en la Euroliga. A ver, si vale que cancelarlo era lo más lógico, teniendo en cuenta que cada equipo tenía una circunstancia distinta. Todo era todo lo que ha dicho Chema. Pero Leche, aunque sea intentada como ha hecho la FIBA con las Champions, ¿no? Una final a 8 una semana antes de la temporada siguiente y enganchas a la gente y por lo menos dejas esto resuelto. Pero acabar así mal, rápido y pronto, no sé, a mí me ha parecido una decisión un poco extraña, pero sobre todo perjudicial para Euroliga, porque creo que su posición va a quedar muy debilitada.
Raúl, te pregunto por tu sensación y también por la visión desde el Barça. Yo no sé si esto afecta a su proyecto, a su continuidad, por aquello de los salarios, de la inversión que han hecho, si esto puede afectar en su futuro a corto plazo, la planificación.
Bueno, a ver, en principio no, aunque es verdad que puede trastocar algo los planes. De hecho, oíamos a Nacho Rodríguez, ¿no?, el manager deportivo de la sección del Barça de básquet, decir que ellos estaban trabajando, ¿no?, en las últimas semanas con la intención de empezar a jugar en julio. Es verdad que ayer jugadores de la plantilla, Tomic, Oriola, Claver, los jugadores importantes, los capitanes, sacaron una nota, ¿no?, publicando y, bueno, pues estando de acuerdo en la decisión final de la Euroliga, pero en principio la continuidad del roster de este plantillón que hizo el Barça en verano va a seguir. Es verdad que tiene la baja ya sabida de Malcolm Delaney. Se está hablando y mucho en las últimas horas de que el conjunto catalán le ha hecho una oferta encima de la mesa a Nick Calaces, ¿no?, al base, al genio de Panathinaikos, para suplir a la ausencia de Delaney. Es decir, que si todo esto va en esta dirección, es que el proyecto como mínimo para la temporada que viene, para la 2021, está asegurado.
Chema, lo comentaba antes Paco, las consecuencias que puede tener de mercado. Yo no sé si esto va a afectar a que veamos poco traspaso, que ya de por sí se ven pocos durante el año, contratos de un año, de dos, y esto puede afectar a la fuga de jugadores tipo Larkin, tipo Campazo, para NBA, si les llaman las franquicias. Yo no sé qué consecuencias puede tener esto, toda la crisis, sí, en general.
Yo creo que sí, que va a afectar. De hecho, creo que leíamos estos últimos días que, por ejemplo, el Zalgiris Kaunas iba a reducir bastante su presupuesto, no sé si decía que probablemente un 30%. Creo que va a afectar a nivel de salarios, a nivel de planificación y a nivel también de disponibilidad de jugadores. No sé en qué condiciones también los jugadores van a querer salir de sus casas, sobre todo los extracomunitarios, a venir a Europa. Que creo que todavía es pronto para valorar esto, pero que va a tener un impacto importante. Yo creo que está claro que va a ser un verano un poco de, como vulgarmente se dice, de nadar y guardar la ropa.
Se le ha quedado a la CB la posibilidad redonda, Paco, para poder terminar la temporada de la forma más quizá honrosa posible, con ese formato de 12 equipos, que estará realmente tremendo para ver quién es el campeón y para poder ver algo de baloncesto de aquí a final de temporada.
Sí, desde luego la ACB tiene la posibilidad de recuperar mucha cuota de mercado, pero también estamos haciendo trampas al solitario en la ACB y en la FEB. O sea, esto de que haya ascensos, campeones y no haya ningún descenso en ninguna parte, no creo que sea lo mejor para la competición, ¿no? Y creo que igual que tiene que haber campeón, tiene que haber una lucha por el descenso, y que en este caso se tenía que haber hecho las cosas mejor, llegar a un acuerdo entre Federación y FEB, perdón, entre FEB y ACB, que tenían una oportunidad magnífica para volver a poner el baloncesto pues en el foco, y creo que no la están aprovechando ni lo más mínimo. Simplemente, pues bueno, se están intentando quitar el marrón de encima, hacerlo lo más rápido posible. Y luego le dejo una pregunta a Rulo, que es que ¿cómo, de dónde saca el Barça el dinero para fichar a Calate? O sea, ¿tiene una máquina de billetes que nadie nos ha contado o cómo va la historia? Porque o sea, cada fichaje
deja el contrato de Delaney también, ¿no?
Anterior.
Sí, bueno, que
deja el contrato de Delaney libre.
Exacto. Ahora, bueno, pues el hecho de que le rescindieron a Malcolm Delaney hace que, pues ese salario, ¿no? Del base del playmaker norteamericano, pues ya no lo tenga, ¿no? Aunque es verdad que según la información del portal Eurohops, bueno, pues las cifras sí que son un poco mareantes, ¿no? En teoría, lo que la información que leemos sobre la oferta a Nick Calaces. En cualquier caso, yo también esto lo quiero ver, ¿eh? Es verdad que hay mucho rumorología, pero de aquí a que se haga, pues todavía queda, como ha dicho Chema, muchísimo mercado por delante. Yo creo que ahora la intención del Barcelona es intentar acabar la Liga CB, si es que finalmente se reanuda, que todo parece que sí, y luego empezar ya pues a pensar un poco, a planificar la 2021. No habrá muchos cambios, a excepción, evidentemente, de ese base que llegue por Malcolm Delaney, porque tiene pinta que el que llegue hará pareja con Tomás Hurtel, ya que Kevin Pangos, que por cierto todavía no ha debutado en lo que llevamos de temporada y va camino del año, pues tiene pinta de salir de la nave azulgrana a final de temporada.
Chema, con lo que se ha hablado de la unión de la Euroliga, de los jugadores, del no de volver a jugar, parece que el de la ACB es diferente, ¿no? Porque en estos últimos días hemos oído palabras de Sergio Llull diciendo que si se puede ayudar con 2 horas para que la gente salga de esta pesadilla, hay que jugar. Ayer Llobet igual, que era una labor más social también que tenían que hacer más allá de lo contractual. Es algo que se ve, ¿no? Como una opción posible para terminar la temporada, para dar algo también de felicidad para la gente.
Sí, para dar un poco de esperanza y sobre todo conseguir que la gente se enganche y que tenga un poco también de salida a esta situación difícil por la que estamos pasando todos. Yo creo que las declaraciones prácticamente de la mayoría de jugadores que hemos visto,
sí,
pues están bastante encaminadas a en ese sentido. Vamos a ver, yo creo que todo se va a solucionar y bueno, con las máximas garantías sanitarias, que es lo que hay que pensar y con lo que hay que contar de base, pues a partir de ahí intentar jugar y bueno, yo creo que al final podremos discutir si había formatos mejores o formatos peores, pero creo que el formato por lo menos que ha quedado, yo creo que para el espectador y televisivamente hablando es muy interesante.
Ya que lanza Chema la pregunta, Paco, es un formato que está bien, ¿no? Que está chulo.
Sí, eso sí, el formato yo creo que está atractivo, es innovador y, hombre, yo espero que esto también sirva a la ACB para salir del tedio que suele ser la temporada regular, ¿no? Y que busque nuevas fórmulas, pues, para en un futuro intentar que la competición sea atractiva no solo en el mes de mayo, sino que sea atractiva desde el mes de septiembre-octubre.
¿Tu sensación, Raúl?
Bueno, me parece un formato muy muy innovador, la verdad. Es verdad que bueno, con el sistema habitual de la Liga CB, con esa regular season de 34 jornadas más los play-offs, en los play-offs, pues el factor sorpresa, ¿no? Al mejor de 3 o al mejor de 5, y si además, pues los Barça, Madrid, Baskonia tienen casi siempre factor campo, pues es muy difícil que hayan sorpresas. Ahora, con este nuevo sistema innovador, pues hombre, es más factible, porque a un solo partido puede ocurrir absolutamente cualquier cosa. Es un sistema muy parecido a una Copa del Rey, en este caso 12 equipos en una sola sede, así que quizá, y con la preparación que ninguno de los equipos, ni los grandes, ni los pequeños, ni los medianos, estarán al 100% físicamente, pues oye, ojalá haya sorpresas, sobre todo por el bien del baloncesto.
Y cierro con una última de respuesta sí o no, es pregunta doble. Chema, ¿ves la próxima temporada 20 equipos de ACB? ¿Ves 18? ¿Se va a cambiar el formato, sí o no?
Yo creo que veo 18 a día de hoy.
Paco.
Yo creo que vamos a tener 20 y lío judicial.
Rulo.
Estoy con Paco. Creo que vamos a tener 20 y que la próxima temporada va a haber follón en despachos.
Bueno, pues vamos a ver, porque no necesita el baloncesto más líos ni más follones, sino un poquito de claridad, un poquito de unión y volver a sacar la cara y aprovechar quizá esta cuota de mercado que puede tener la ACB para proponer este torneo que sea puesto de forma atractiva para el espectador, para el jugador y también bastante abierto en cuanto a ganadores. Así que pendientes de la reunión a partir de las 5 de la tarde de forma telemática de los 18 clubes para decidir la sede y posiblemente también la fecha de ese torneo que parece que se jugaría en 2 semanas. Que estaremos pendientes, chicos. Gracias, Chema, Paco, Raúl, gracias.
Un abrazo, Charlie.
Chema de Lucas desde Movistar Plus, Paco Rabadán desde OK Diario y Raúl Fuentes desde Barcelona para darnos su pincelada de la actualidad. Viene cargada, viene movida después de la cancelación de la Euroliga, de la cancelación de la Liga LEB, de esa propuesta de ascenso y sobre todo de la decisión que la va a tomar en el día de hoy la ACB de ese torneo final que se va a disputar de 12 equipos. Continuamos, venga. Bueno, pues tiempo para hablar un poquito de la Liga LEB, porque ha sido otra de las noticias de esta semana cargada de información en el mundo del baloncesto. Vamos a recordar primero lo que decía hace unos días el presidente Antonio Martín, de la ACB.
Los clubes entienden que ser 20 con la que está cayendo, con la que nos viene la 2021, es una dificultad extrema. Y lo ideal es que seamos 18.
Palabras de Antonio Martín, del presidente ejecutivo del ACB, a los compañeros de la agencia EFE, y también dos sonidos más. Primero, el de Nacho Núñez, segundo clasificado, el GBC propuesto para ascender a Liga ACB por lo que ha conseguido en la cancha en directo Marca Donosti el pasado lunes.
Estamos ejerciendo nuestro derecho de, primero, hemos ascendido y, segundo, en consecuencia, tenemos que jugar en ACB porque es lo que dice el convenio firmado con la federación, ¿no? Yo espero que la gente esté a la altura, pero va a ser complicado. Si son ellos los que han tomado la decisión de que no haya descensos, tendrán que aceptar que haya ascensos. Lo que es, luego va a ser terrible, es que terminemos judicializando, amenazando con suspender cautelarmente las competiciones y creando ruido, ¿no? Y tenemos 7 semanas por delante que van a ser divertidas.
Y un sonido más en el día de ayer, el de Roberto Civeira, uno de los perjudicados, el presidente del Básquet Coruña, tercer clasificado de la LEB y que pierde una oportunidad histórica para que su equipo pelee por subir a la ACB.
Yo creo que han perdido una oportunidad muy buena, además de promoción de la propia liga, porque realmente había muchísima expectación, dada la situación en la que se encuentra todos los deportes, pues todos los deportes que se vayan a disputar van a tener muchísima audiencia, muchísimo seguimiento, no en directo en la pista, pero sí a través de plataformas televisivas. Es muy difícil de entender que se vaya a jugar la segunda B, que es la tercera división de fútbol, fútbol sala femenino, por supuesto las ligas profesionales. Se hace difícil entender, ¿no?, que no se pueda disputar con los requisitos, además, sanitarios que pide el CSD, pues este mini torneo de ascenso, que al fin y al cabo son 3 días de competición y quizás 5 días, ¿no?, de estar en una sede, todos los equipos juntos.
Se tomara la decisión que se tomara, iba a haber perjudicados los beneficiados sobre el papel, Valladolid y GBC, que ahora tendrán que pelear también en los despachos por conseguir lo que les ha propuesto la federación y hacer que se cumpla ese convenio de colaboraciones de la federación y la ACB, y también perjudicados, como por supuesto el Baloncesto Coruña. Vamos a acercarnos a las dos ciudades que están sonriendo en estos días. Primero a San Sebastián. Raúl Melero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Compañero habitual, comentarista de Radio Marca Donosti, te pregunto, Raúl, por tu sensación. Son días, yo no sé si felices, pero también con dudas de lo que pueda pasar.
No, por supuesto, en el entorno del Gipuzkoa Basket hay una alegría, pero ni mucho menos euforia, porque saben que solo se ha ganado una batalla. Yo no sé si pequeña o grande, o se ha dado un paso, ¿no? Casi como en todo el país, Gipuzkoa Basket dice que está en la fase 2. Y la fase 2 significa que tienen que preparar los papeles económicos para solventar una auditoría bastante dura, pero que ya la pasó hace 3 años, el próximo 15 de julio, y luego, pues bueno, tendrá que tocar la puerta, como solemos decir aquí, medio en broma, medio en serio, tocar la puerta a la ACB, a ver si tienen sitio para 2 más para cenar, cosa pues que a mí pues se me antoja bastante, bastante complicada.
Por las palabras de Antonio Martín, que rechazaba hace 15 días la postura de una liga de 20 equipos, con lo que dijo el otro día Nacho Núñez también, cargando contra Querejeta como uno de los principales, bueno, pues personajes que está haciendo que la temporada no pueda tener 20 equipos el próximo año. ¿Tú eres realista, Raúl? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Crees que el CSD va a fallar en favor de Valladolid y de GBC? ¿Que es complicado, sin jugarse esta fase de ascenso, que tengan hechos jurídicos para probarlo? ¿Qué va a pasar, Raúl?
Hombre, en la ACB, en principio, tiene razón en decir que si no se juega, ¿no?, o por lo menos en esgrimir esa parte para tener razón. Lo que pasa es que estamos hablando de un clima de absoluta excepcionalidad. Nadie quería que el 8 de marzo pasado se parara esto, con lo cual la decisión de la federación viene dada además por el CSD. Es complicado. Lo único claro que es que el CSD está por encima del ACB. Hace 4 temporadas se expulsó a Bilbao Basket por un impago, además era un impago uh-huh. bastante bastante pequeño. Recurrió Bilbao Basket y al CSD, y el CSD le obligó al ACB a volver a readmitir. No sé si os acordáis que hubo que otra vez que volver sí, a hacer sí. el calendario de liga, ¿no? Con lo cual, el CSD ya ha demostrado que está por encima del ACB. Sería duro, pues porque obviamente lo mejor es que todo el mundo llegue a un acuerdo, pero va a ser muy, muy complicado. Yo creo que el Gipuzkoa Basket sabe que lo tiene complicado porque, por un lado, los grandes no quieren más partidos, por otro lado los pequeños se ven con ese riesgo de que haya 4 descensos. Obviamente aquí, para que haya un acuerdo, creo que Carramibre, Valladolid, Gipuzkoa Basket, no sé si con el apoyo de algunos equipos más, propiamente la ACB, tienen que presentar debajo del brazo un nuevo sistema de competición o proponerlo a la patronal, a Antonio Martín y a todo su equipo, pues para que se le pueda dar luz verde. Desconozco si puede ser este o este, A1 o A2, que los de arriba jueguen menos partidos y que se clasifiquen a un playoff, en fin, eso ya a mí no me compete, pero creo que es el plan que tiene que seguir Gipuzkoa Basket, porque, insisto, en una votación donde 12 de los 18 equipos le tienen que admitir, yo creo que va a ser muy complicado, a no ser que haya algo pues también excepcional o algo novedoso.
Pues la verdad que la situación es peliaguda y parece que otra vez tendremos que recurrir al CSD si no queremos ver la temporada judicializada, porque parece que tanto unos como otros están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer valer aquello que se han ganado sobre la cancha y que marca el convenio de colaboración, que es que cada temporada tiene que haber 2 ascensos de Liga LEP a Liga ACB. Se presumen semanas tremendas, Raúl, que lo contaremos. Gracias,
A ti, gracias.
Raúl Melero, desde San Sebastián, contándonos la última hora de GBC, de cómo están los ánimos por San Sebastián y de qué opinan desde el club vasco sobre su posible ascenso, ¿no? Que se confirme después de la propuesta de la federación de que sea uno de los 2 equipos que tiene que subir a la ACB, porque el otro, la otra ciudad que está sonriendo después de mucho tiempo, es Valladolid, con su Carramimbre Valladolid. Chu Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Pues bueno, una semana evidentemente en la que han cambiado cosas en el Ciudad de Valladolid, en el Carramimbre Ciudad de Valladolid. La verdad es que, bueno, pues ha sido una semana importante estos últimos 7 días para empezar el sábado marcando territorio. Yo creo que se anunciaba ese principio de acuerdo entre el Real Valladolid y el Carramimbre Ciudad de Valladolid para, bueno, de alguna forma oficializar la entrada. Faltan muchos detalles, pero esto quiere decir que el Carramimbre Ciudad de Valladolid va a pasar a manos de Ronaldo Nazario, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, es toda una declaración de intenciones que pretendía también marcar territorio con la Federación Española de Baloncesto y la decisión que se tenía que tomar el lunes. Esa decisión llegó y dejó, bueno, pues, de alguna forma al Carramimbre Ciudad de Valladolid o al que será el Real Valladolid Club de Baloncesto en la Liga ACB, al menos deportivamente, ¿no? Yo siempre separo lo deportivo de lo técnico, porque ahora ese ascenso hay que pelearlo en otro foco, en otro sentido, que posiblemente, tal y como está estructurado el baloncesto español, hablemos de mayores dificultades para ascender en lo económico que para ascender en lo deportivo. Esa posibilidad la va a tener el Real Valladolid Club de Baloncesto, que va a ser el nombre que va a tener en unas semanas este Carramimbre, pero bueno, no tienen claro que quieran ejecutarlo, no tienen claro que puedan ahora mismo permitirse, tal y como está el deporte, tal y como está la economía, con la incertidumbre que hay de cara a que la próxima temporada se pueda meter afición en los pabellones. Quieren ir despacio, quieren tener cautela, aunque también choca un poco con la ambición que siempre tiene y ha tenido Ronaldo Nazario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que esperar y ver cómo evoluciona esto. Mi opinión muy personal es que la Liga ACB no se puede permitir, por una cuestión, para empezar, mediática, prescindir de la figura de Ronaldo Nazario. Creo que a Ronaldo Nazario la ACB y al baloncesto de Valladolid, a una plaza histórica como Valladolid. Yo creo que ACB le debería de abrir las puertas y no cerrarlas, y bueno, de momento lo que se ha encontrado es pues una negativa tanto a Valladolid como a Guipúzcoa, y bueno, incluso personas, entrenadores de la competición como Pedro Martínez, prácticamente ninguneando, ¿no?, el ascenso en las circunstancias que se ha producido de Valladolid y de Guipúzcoa Basket, ¿no? Por lo tanto, hay que esperar a ver cómo reacciona Ronaldo, a ver cómo reacciona la ciudad de Valladolid, pero sobre todo a ver cómo reacciona la Liga ACB, porque parece que es implanteable para ellos dos plazas más, como también parece arriesgado para Valladolid el asumir la conversión a Sociedad Anónima Deportiva, porque hay que recordar que no vale con el CIF del Real Valladolid Club de Fútbol, que para tener dos equipos en máxima competición profesional tienes que tener, digamos, dos empresas, dos CIF diferentes, dos SATs diferentes, y por lo tanto eso, bueno, pues cuesta un dinero que a día de hoy es arriesgado poner, teniendo en cuenta cómo está el baloncesto y con la posibilidad también de que la próxima temporada haya cuatro descensos en ACB. Toca esperar, tampoco se descarta nada a nivel judicial si ACB pone un muro y dice que esos ascensos no son reconocidos, y por lo tanto hay que ir viendo los pasos que se van a tomar desde todos los frentes.
Bueno, pues Valladolid y San Sebastián, dos ciudades con un mismo destino, ser equipos de ACB por delante, semanas movidas y complicadas para ver si la temporada próxima es de 18 o es de 20 equipos, como quieren los dos que han ascendido desde Liga LEP con la cancelación de la temporada. Antes de marcharnos, quiero rescatar dos sonidos, dos protagonistas de Radio Marca esta semana. Primero, de Sergio, el Chacho Rodríguez, que antes de la decisión de Euroliga se mostraba pesimista de que se pudiera reanudar la temporada, pero que también habló y mucho de deporte, de su etapa en Milán, de sus primeros meses en el conjunto italiano, y de nombres propios como Luka Doncic o Facundo Campazzo, y también de si piensa o no volver al Real Madrid. Palabras de Sergio Rodríguez.
Sí, muy contento. La verdad que tenía muchas expectativas respecto al club, a volver a entrenar con Héctor Hermesino, un gran entrenador, con muchos compañeros, adaptarnos a la vida, a vivir una vida diferente en otra gran ciudad, y muy contento. Ha sido una pena no poder terminar. Creo que el equipo estaba trabajando bien, se habían hecho muy bien las cosas desde pretemporada para llegar bien a este tramo final, pero bueno, se han dado así y ahora hay que intentar reajustarse lo mejor posible para lo que venga, estar preparado. Claro, Facu puede jugar perfectamente donde quiera, es un grandísimo jugador y lo ha demostrado durante mucho tiempo. Yo creo que él está contento, se le ve bien en Madrid y para el Madrid también es un jugador fundamental. Hombre, todos intuíamos que iba a ser un grandísimo jugador, quizás no tan rápido, pero se veía desde el principio. Es un gran chico, muy maduro, le encanta jugar al baloncesto, disfruta con lo que hace y como aficionado disfrutando también de todas las alegrías que nos está dando, cómo se va adaptando y las barreras que está rompiendo.
Sergio, se habló mucho estos últimos años de una posible vuelta al Real Madrid por circunstancias que no se dio. ¿Ya cierras ya totalmente esa puerta? ¿Todavía sigue abierta o no?
Yo no me planteo otra cosa que no sea el día a día. Llevo muchos años, he podido disfrutar, como te he dicho, en muchos sitios, y la vida da muchas vueltas, no lo sé. Pero sí te digo que estoy muy contento en Milán y voy a cumplir mi contrato y espero poder conseguir muchos éxitos también en Milán.
Sergio Rodríguez, que descansa con su familia en Alicante y que ha sido uno de los protagonistas de la temporada de Armani Milán, su nuevo proyecto en Europa después de ser campeón con el CSKA la pasada Final Four en Vitoria. Y de Sergio Rodríguez, Aymar Ojeda, otro de los protagonistas de la semana, porque la Bundesliga va a ser la primera liga en volver. El 6 de junio es la fecha marcada para disputar durante 3 semanas, hasta el día 28, el torneo final en Múnich con 10 equipos. El director deportivo del Alba de Berlín explicaba en Marcador el protocolo que están siguiendo para volver al trabajo y a la competición.
Los grupos, todos los equipos han tenido que pasar. El grupo que va a ir al torneo final, que es un máximo de 22 personas, pues ha tenido que pasar 2 tests y que los 2 fueran negativos antes de poder empezar a entrenar, y ahora cada 3 o 4 días se están pasando más tests. Sí, el protocolo pues se está llevando a cabo, de eso, como decía, de una manera muy estricta. Nuestros jugadores están yendo solo al pabellón de entrenamiento y a casa, y ese grupo, los únicos que entran en ese pabellón son los 22 componentes que van a ir al torneo. Cada día pues hay una empresa certificada de limpieza que desinfecta todo para que el día siguiente pues esté todo inmediatamente limpio otra vez.
Pero tú puedes entrar, Imar. ¿Tú puedes entrar?
No.
¿Tú no puedes entrar?
Yo no estoy entrando porque nosotros hemos decidido que ese grupo de 22 pues sea...
Las palabras de Imar Ojeda en el marcador con Pablo López, que explicaba el estricto protocolo que está siguiendo la Bundesliga para volver al trabajo. Que nos vamos, que acabó esta hora de baloncesto, este Nos Gusta el Básquet de miércoles, y pendientes desde ya mismo de la reunión telemática, los 18 clubes citados a partir de las 5, con Antonio Martín y con Calleja, con José Miguel Calleja, con el secretario general, para decidir qué pasa con la ACB, cuándo se reanuda y cómo se reanuda, y sobre todo dónde se reanuda. Valencia sigue siendo la favorita, 15 y 17 de julio. Junio, posibles fechas para arrancar. Esperemos poder tener esta tarde certezas y que por lo menos podamos hablar de baloncesto en una semana que nos ha dejado sin Euroliga y sin Leporo. Que nos vamos. Llega Vicente Ortega. Chao.